Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Hay gente para todo. Oigan esto, dos individuos han sido identificados por la policía por realizar pintadas incívicas en el Nuevo Los Cármenes. Los autores del acto fueron dos personas que deseaban mostrar de esa manera su apoyo al nuevo entrenador del Granada, Pacheta. Por cierto, que uno de los protagonistas tenía antecedentes policiales por delitos de odio, lesiones y amenazas, y otro por delitos contra la salud pública. Les habla Jorge de la Chica. La victoria del Mirandés en Córdoba por 0-2 ha beneficiado al Granada. El conjunto burgalés precisa ganarle el domingo a la Almería para conseguir el histórico ascenso que supondría para ellos estar en primera división el año próximo si se produjera este marcador, es decir, que el Mirandés le ganara a la Almería y el Granada le ganara al Castellón. Los de Pacheta dependerían de ellos mismos en la última jornada para poder disputar la fase, ansiada fase de ascenso, premio de consolación para el Granada. El club rojiblanco debe también estar muy atento al encuentro que el Racing de Santander disputa en el campo del Eldense. En este caso, las preferencias del Granada son diversas, porque tal vez le convendría, pongámoslo en condicional, que el conjunto cántabro estuviera ya en fase de ascenso y en la última jornada los puntos para ellos tuvieran un valor relativo. Todos los cálculos, eso sí, pasan para que el Granada juegue en fase de ascenso, pasan por vencer el domingo en el Nuevo Los Cármenes al Castellón. Luego iremos con detalles del partido. Los aficionados rojiblancos ya han sido citados, estos no van a fallar, para un recibimiento multitudinario al equipo. La cita la convoca el G19 y se pretende que se suben a ella todos los colectivos, estén o no incluidos entre las peñas. La hora señalada es las 16:45. Tengan en cuenta que el partido comienza a las 6:30 de la tarde, o sea que las vísperas con anticipación. El lema elegido es hasta el final. Los peñistas granadinos también son noticia por un sorteo solidario de lotes de material deportivo que tendrá lugar el próximo 7 de junio y cuyos beneficios se van a destinar a dos asociaciones que se dedican a la lucha contra el cáncer. Hablamos también de baloncesto. La victoria de Covirán este fin de semana frente a Breogán permite al equipo granadino mantener opciones matemáticas de permanencia en ACB. Las cuentas de la permanencia nos las hace ya Jesús Quero. Jesús, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Las cuentas de la salvación de Covirán son muy sencillas. Quedan dos partidos y si Covirán-Granada pierde alguno de esos dos partidos o Vázquez Girona gana alguno de los dos partidos que aún tiene pendiente, Covirán descendería a primera ACB. La única opción de que Covirán-Granada se quede en ACB es que venza en los dos partidos que quedan, recordemos que uno es ante Real Madrid la próxima semana en el Movistar Arena, y que Girona pierda sus dos partidos. Eso es bastante factible, ya que el primero sería en el Palau ante Fútbol Club Barcelona y el segundo sería en Fontallau ante Iopos Lleida. Cualquier combinación que no sea dos victorias granadinas, dos victorias gerundenses, da con los huesos de Covirán Granada en primera ACB.
Muchas gracias, Jesús. Vamos ahora de la mano de Caja Rural a conocer otra noticia también muy importante.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Dos equipos granadinos han iniciado este fin de semana la fase de ascenso a Segunda Federación de Fútbol. Son el Motril y el Huatortájar. El conjunto costero perdió en la ida por 2-0 y el próximo fin de semana tendrá el factor campo a su favor para intentar darle la vuelta al marcador. Los del Poniente empataron a 0 en el Miguel Moranto frente al Real Jaén y visitará la Nueva Victoria en el partido definitivo. Hoy hablaremos con Esteban Ruiz, capitán del Huatortájar.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Segundos para las 15:30. A esa hora en COPE Granada ampliamos los puestos. En COPE Godiz continuamos con nuestra programación habitual.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 € de descuento. Tecnostudia.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les decíamos al principio de nuestro programa, todos los cálculos para que el Granada juegue fase de ascenso pasan por vencer al domingo en el Lobo Los Cármenes al Castellón. El rival no se juega nada, puesto que ya tiene la permanencia prácticamente asegurada, matemáticamente asegurada. El equipo de Pacheta no debe tener a priori más bajas para este encuentro que las que ya sufrió antes del partido frente al Depor. Se trata de Borja Bastón, Reinier y Stoico. No obstante, es posible que entre estos tres puedan producirse algunas altas o alguna alta para el próximo encuentro. En el entrenamiento de hoy ha habido algunas ausencias, pero por sobrecarga, no tienen tampoco más trascendencia. Y les quería comentar a todos ustedes esa curiosa noticia protagonizada por dos aficionados del Granada. La Policía Nacional ha identificado a dos hombres de 31 y 29 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de actos incívicos en las inmediaciones del nuevo Los Cármenes, donde realizaron pintadas y colocaron pancartas de cartón mientras se grababan para subirlo a las redes sociales. Estos hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche, cuando agentes fueron comisionados al estadio del Zaidín, porque había un individuo que había realizado una pintada en uno de los soportes de hormigón que se encuentra fuera del estadio. Los agentes comprobaron que esta persona, vestida de negro completamente, con pantalón corto y gorra, estaba realizando pintadas con un eslogan que hacía referencia a un grupo radical de aficionados. Además, se encontraron tres pancartas de cartón pegadas a una de las puertas de acceso al estadio. Estas pancartas mostraron mensajes de apoyo al nuevo entrenador de cara a conseguir el ansiado ascenso del club. Había más personas en el lugar, presumiblemente con la intención de grabarlo para subirlo a las redes sociales. Y los agentes identificaron al autor de las pintadas junto a la persona que le acompañaba y que se habría hecho cargo de la pegada de carteles. El primero de ellos, de 31 años, tiene antecedentes policiales por delitos de odio, lesiones y amenazas. El segundo es un español de 29 años con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública. Bueno, son los datos que se nos ofrecen sobre esta curiosa circunstancia. Me llama la atención que no haya trascendido si el primero de ellos, de 31 años, también tiene o no la nacionalidad española, que importa muy poco cuando se realiza un acto incívico de estas características. 15:34 minutos. Y la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Vamos con las cuentas del ascenso, que nos las hace alguien experto en estas cuestiones y en otras muchas, que es Ramón Moraleda. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, pues en principio, ¿cuáles son las cuentas de la permanencia? ¿Qué tiene el Granada?
Bueno,
¿Te oyes bien o te oyes
más que de la permanencia? Vamos a ver, esto es un poquito más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Bueno, lo primero de todo, perdona si me atranco un poco, porque pero es que vuelvo a tener
te vuelves un, hoy a ir más. Bueno,
horrible.
Habían dicho que no era posible, pero aléjate e intentaremos arreglarlo en otra ocasión. Vamos con ello.
A ver si es posible. Bueno, lo primero y principal es decir que una cosa son las cuentas matemáticas y otra las cuentas razonables. Me explico. Las cuentas matemáticas dicen que el Granada puede jugar la promoción incluso perdiendo este próximo domingo contra el Castellón. Pero claro, para que eso se diera habría que ganar luego en Santander y el Almería tendría que perder los dos partidos, tanto en Miranda como en la última jornada en casa contra el Tenerife. Obviamente lo normal es que no se den esa hipótesis de que el Almería perdiera el último partido en casa, ¿no? Pero bueno, matemáticamente es posible. Ahora bien, vamos a las cuentas razonables. Las cuentas razonables son las siguientes. El Granada debe de ganar los dos partidos. Uh-huh. Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir el domingo? Pues hay dos posibilidades. En el partido de Miranda, que el Almería pierda. Y en el partido de Elda, que el Racing de Santander no gane. En cualquiera de esos supuestos, el Granada llegaría dependiendo de sí mismo a la última jornada, en la cual, ganando en Santander, se clasificaría. Ahora bien, ¿cuál sería la opción mejor de todas? Pues la mejor sería que, indudablemente, la Almería perdiera, eso no cambia, pero en caso de que la Almería pierda, lo que nos vendría mejor es que el Racing de Santander, que no debería de ganar en Elda, en este caso sí ganara. ¿Por qué? Porque el Racing de Santander ya llegaría a la última jornada clasificado, pero prácticamente sin ninguna opción de ascender directamente. De forma que sería teóricamente más sencillo poder ganar ese partido en el Sardinero.
Bueno, pues esas son las cuentas del ascenso. Mientras estoy tratando de arreglarte aquí haciendo de todo, el que no tengas un retorno excesivo hasta donde pueda lo conseguiré. ¿Tus sensaciones optimistas o pesimistas?
A ver, anoche cuando el Mirandés marcó el segundo gol, yo di un salto como solamente doy con los goles del Granada, porque lo que sí tenía claro es que el Mirandés, si no necesitaba expresamente ganar el partido del Almería, se iba a complicar mucho la cosa. La victoria de ayer del Mirandés hace que ahora tengamos unas opciones mucho más grandes, porque claro, es que el Mirandés ahora mismo sabe que si gana el partido del próximo domingo, tiene pie y medio, por no decir los dos, en primera división, porque la última jornada tiene que ir a jugar a Cartagena, que es el mejor sitio donde poder ir a jugar en la última jornada, ¿no? Entonces, digamos que ese gol me ha dado muchas más esperanzas, ¿no? Luego, el partido de Santander, en principio, es un partido en el que el Eldense tiene que darlo todo por ganar el partido, de forma que el Racing no sacaría los 3 puntos y nosotros llegaríamos también con la opción de ganar allí. Pero claro, aquí se dan dos supuestos que también complican, y es que el gol que marcó el Castellón en la última jornada, a falta de 5 minutos al Eldense, supone que si el Zaragoza va ganando ese próximo domingo en casa, el Eldense se puede venir abajo porque ya no tendría opciones, cosa que en el caso de haber ganado en Castellón, pues el Eldense sabe que ganando al Racing de Santander llegaba a la última jornada siempre con posibilidades. Pero claro, como te comentaba esta mañana hablando nosotros, eso hubiera supuesto que el Castellón habría perdido y el Castellón llegaría a los Cármenes a 3 puntos del descenso, con lo cual no llegaría un Castellón a Granada tan relajado. Es, por tanto, es una cosa que es muy compleja. Es, en los minutos pares piensas que es muy posible y en los minutos impares piensas que es muy complicado. Realmente no sabría cómo decirte.
Bueno, te pido disculpas por ese sonido un poco extraño que están recibiendo de retorno y te digo las gracias por esas complicadas cuentas que se pudieron resumir en que nunca llueve a gusto de todos. Muchas gracias. Hasta ahora.
Efectivamente. Venga, hasta luego.
Esa es la situación por la que atraviesa el Granada, de máxima expectación. ¿Saldrá o no saldrá adelante? Bueno, eso lo irán diciendo los resultados. Lo que no va a fallar es la afición, y de eso estamos absolutamente convencidos. Una afición que además es bastante solidaria, que ahora vamos a tener la oportunidad de comprobar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
José Valcárcel es el presidente del G19, de la Federación de Peñas del Granada. José, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, encantado.
Vamos a ver, en principio, ya habéis hecho la convocatoria para un recibimiento multitudinario al equipo a partir de las 16:45, el partido frente al Castellón comienza a las 18:30, y vuestra intención es que se sumen no solo los peñistas, sino todos aquellos que quieran hacerlo. Esto es una iniciativa abierta, ¿no?
Sí, claro. Esto parte del club, de invitar a toda la... Primero la Federación de 6-9 de Peña de Granada de Club de Fútbol, y luego pues intentar también todos los colectivos externos, peñas y otros colectivos que hay que no están dentro de los 6-19, pues también se apoyen en nosotros y entre todos pues intentar hacer un recibimiento pues como se merece el club. Creo que estamos en el día clave y es el momento oportuno de verdad el salto este, y una vez que pasemos este trago, a ver si lo hacemos bien, pues iremos a por el siguiente.
¿Tus sensaciones son optimistas o pesimistas? Que eso es lo que todo el mundo se pregunta ahora.
Bueno, nosotros desde la federación pensamos que estamos en un momento clave, ¿no? Quizás que de haber seguido con el plan que teníamos anteriormente, pues a lo mejor puede dudar, pero yo creo que después del nuevo entrenador, de que llegara Pacheta, la afición tanto los jugadores como la afición, nos hemos animado bastante, ¿no? Pensamos que esto va a resurgir. Lo que pasa es que ahora tiene que darse todo el resultado, ¿no? Pero que por nuestra parte no va a quedar.
Bueno, y vamos a hablar de un asunto también que os compete a la Federación de Peñas. Vuestra cara más solidaria, porque el próximo día 7 de junio vais a realizar un sorteo de material deportivo cuyos beneficios se destinan íntegramente a dos asociaciones que luchan contra el cáncer. Cuéntanos detalle de esta feliz iniciativa.
Pues vamos a ver, esto ya parte de hace ya unos años, ¿eh? Yo creo que llevamos ya sobre 8 años haciéndolo cada temporada. Sí, es verdad que hemos cambiado la fecha, este año se ha cambiado la fecha porque siempre lo hemos hecho en víspera de Navidad, como regalo a los niños, pero este año pensamos que después de la Dana de Valencia todo el mundo había hecho un esfuerzo en aportar un dinero para ayudar a toda la comunidad valenciana, pues pensamos en trasladarlo un poquito más tarde para que dar un poco de tiempo que la gente se recuperara, ¿no? Y bueno, nosotros lo único que hacemos es que desde la federación nos ponemos en contacto con los capitanes de Granada Club de Fútbol y les solicitamos material deportivo. Material deportivo que ellos, a su vez, piden a sus compañeros. Entonces, lo que cada uno aporta, eso lo hacemos en 3 lotes. Anteriormente lo hemos hecho siempre en 2 lotes porque un año apoyábamos a una asociación que se llama Sonriendo se puede ganar y al siguiente apoyamos a otra que se llama AUPA. Entonces, bueno, este año le dijimos que a ver si podían hacer un esfuerzo un poquito más grande para conseguir hacer 3 lotes, esos 3 lotes sortearlos, hacemos una totalidad de 1.000 papeletas al precio de 3 euros, que bueno, las sacamos y nos hacemos antes de que salgan ya de la imprenta, ya están vendidas. Cada peña, su presidente, su vice, sus peñistas, ellos cada uno pues aportan un dinero, 150 es lo que pueden cada uno. Y al final pues le entregamos a cada asociación 1.500 euros.
Pues desde luego es una iniciativa que habla muy bien de esa afición solidaria del Granada. Y te ha llamado la atención, es anecdótico, pero lo de los dos aficionados que han sido detenidos por pintar en el estadio algunas consignas favorables al actual entrenador del Granada, Pacheta, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque además llevaban incluso consignas de algún grupo radical, no sé si sabes más al de este asunto tan extraño. Bueno, tan extraño, tonto siempre hay en todos los sitios.
Sí, nosotros estamos totalmente externos a todos los movimientos raros que se hacen fuera de la federación. Nosotros no en la escuela no entramos.
Ya. Es un asunto que está en manos, supongo ya, de la judicatura. Muchísimas gracias, José. Hasta ahora.
Pues nada, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ha vuelto la ilusión, pero esto sigue estando muy complicado. Pesimista lo hemos tenido los últimos días a uno de nuestros comentaristas, que por cierto va a estar presente en la transmisión local del partido entre el Granada y el Castellón, en ese horario unificado de las 6:30 de la tarde. Supongo que hoy un poco más optimista, Tony Ocaña. Antonio, un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, Jorge. Buenas tardes a todos.
Bueno, un poco más optimista, imagino, que la última vez que hablé contigo, ¿no?
Bueno, más optimista, por supuesto. Si vamos a perder el otro día, ya no hubiera habido ninguna posibilidad. Ahora mismo tenemos ha abierto el tema de que si el Mirandés le gana al Almería, que se juega en el ascenso directo, y nosotros ganamos al Castellón, pues nos pondremos por delante. Y después tenemos la última bala en el campo Santander, que será un partido a vida o muerte.
¿Tú crees que se ha notado la mano de Pacheta? ¿Le ha dado tiempo al equipo a notarla? Yo, por lo que aprecié, solo pude ver el primer tiempo, porque luego estuve en el baloncesto, pero me dio la sensación de que sí, independientemente de que luego las excentricidades en el segundo periodo se pagaron, ¿no?
Hombre, vamos a ver, no le ha dado tiempo, apenas estás con los jugadores, pero nada más que la actitud que pusieron los jugadores en la salida del partido, pues se nota que han cogido con una ilusión, con algún problema había con Esquivel seguro, porque ya se vio que salieron a comérselo, y al principio pues el Granada estuvo perfecto, ¿no? una presión adelante, la gloria a verlo, parecía otro equipo. Después ya, pues bueno, a raíz del partido, la segunda parte, pues bueno, vuelvo un poquito a los sitios, falta trabajo.
No sé si tú percibes lo mismo que yo, tú estás muchas horas en la calle, en tu negocio, pero es de lo que más se habla ahora en Granada, de esta posibilidad de meterse en fase de ascenso. Una y otra vez es lo que machaconamente se interpelan unos a otros, los seguidores y los no seguidores del Granada. Hay muchísimo interés en torno a lo que está sucediendo.
Bueno, eso es normal. En Granada somos muy granadinos, ¿no? Y queremos al equipo y queremos que ascienda. Otra cosa es que también lo quiere la Almería, lo quiere Santander y lo quieren todos. En la calle, en los negocios, pues se aspira un poquito de optimismo, pero con precaución, ¿no? Porque no tenemos nada. Ahora mismo vamos de segundones, como el que dice. Pero si nos metemos en la fase de ascenso, Jorge, el que va al último puede llegar el primero. Porque no sé por qué, pero coge un empuje importante.
Oye, me quedo con ese titular, optimismo pero con prudencia, que es un titular periodístico. Sí. Tony, te esperamos el domingo en la transmisión local del partido por aquí.
Allí estaremos para vibrar con nuestro equipo. Un saludo.
Ojalá que con una victoria.
Saludos.
Bueno, y con buenos marcadores que favorezcan al Granada, que ahora depende de terceros. Son las 15:47. Hay más cosas que comentarles a todos ustedes. Hay que seguir hablando de fútbol.
En Grupo Maifo llevamos casi 40 años dedicados a ofrecer soluciones de vivienda en Andalucía. Nuestro compromiso es poner a tu alcance hogares de calidad con precios justos y accesibles. Porque en Grupo Maifo tu bienestar y el de tu familia son nuestra prioridad. Grupo Maifo, construyendo sueños, creando hogares.
Noveno torneo de golf Cope Motril, BMW y Elvira Motor. Domingo 1 de junio, campo de golf Los Moriscos de Motril. Inscripción e información en el propio campo o llamando al 958-825527. Patrocina Lanjagás Butano, Restaurante Firmum, Almacenes Morón y Servicios Funerarios La Soledad.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 34.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Ven a Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Noveno torneo de golf Cope Motril, BMW y Elvira Motor. Domingo 1 de junio, campo de golf Los Moriscos de Motril. Inscripción e información en el propio campo o llamando al 958-825527. Patrocina Ayuntamiento de Motril, Teimo, Joyería Sánchez y Hotel Maravedí en Pitres Capilerilla.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Oh. Saiko, que por cierto dicen que vuelve a los escenarios dentro de muy prontito con un superconcierto, nos sirve de telón de fondo. En un momento volvemos a hablar del Granada Club de Fútbol con Alfonso Salazar y su sección Haciendo Amigos. Pero antes vamos a interesarnos por los equipos granadinos que han iniciado fase de ascenso a Segunda Federación. Son el Motril y el Huetortájar. Los datos los tiene en estos momentos ya José Antonio Salvador desde COPE Motril. Un saludo, muy buenas tardes, José Antonio. Pues los tenía. Ahora ya, pues no los tiene. Vamos a insistir en ello, si fuera posible. Mientras, con quien sí tenemos comunicación es con el capitán del Huetortájar. Los del Poniente, en la primera eliminatoria, han empatado a cero frente al Real Jaén y luego van a visitar la nueva victoria en el partido definitivo de esta fase de la competición. Es Esteban Ruiz, el capitán del Huetortájar. Esteban, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, aquí pendientes de lo que hagan Motril y Huetortájar. Estáis ilusionados, imagino, con el ascenso, pero tenéis que visitar el campo de la victoria y en Jaén están muy necesitados de que el equipo suba como mínimo a Segunda Federación. ¿Cómo están los ánimos? Y sobre todo, ya me consta que hay muchos autobuses que se van a fletar desde Huetortájar, más coches particulares, hasta Jaén para presenciar el partido. Cuéntame.
Pues sí, la verdad que sí, está todo el equipo muy ilusionado, todo el pueblo, la afición volcada. Ya hemos visto esta semana en casa cómo han respondido, con un lleno completo del Miguel Moranto y bueno, todos con muchas ganas de ir a Jaén, de ir a la victoria con todo nuestras máximas herramientas para intentar sacar un resultado positivo y pasar la eliminatoria. Sabemos que es complicado, que el Jaén, ahí están los números, ha quedado segundo por algo ahí, uno de los mejores equipos de lo que son todos los grupos de tercera división. Pero bueno, qué mejor reto que ir a la victoria y ganarle al Real Jaén.
¿Tenéis un cálculo ya de cuántos aficionados se van a desplazar?
Pues bueno, espero que se llenen varios autobuses, todavía están por confirmar, pero hay buenas expectativas porque, ya te digo, hemos sacado buen resultado en casa, que podría haber sido mucho mejor, ¿no? Ya que tuvimos bastantes ocasiones claras y se ha creado bastante ilusión en el pueblo y creo que van a ser varios autobuses los que se desplacen hasta la victoria.
Tú llevas 13 años en el equipo de tercera división, bueno, en el equipo de tercera división son 13, contando todo lo que llevas en el Huetortájar de fútbol desde que empezaste la práctica del deporte. ¿Está el Huetortájar preparado para ascender de categoría?
Pues bueno, yo creo que ahora mismo estamos en nuestro mejor momento. Hay que disfrutar de este playoff, que no son todos los años la oportunidad de poder jugarlo. Ahora que lo estamos teniendo, pues vamos a disfrutarlo, vamos a ir eliminatoria y eliminatoria. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a soñar con un ascenso a segunda red y hacer historia en el deporte granadino y en este caso en nuestro municipio, en Huetortájar?
Había por ahí un proyecto de un nuevo campo.
Sí, ahí está el proyecto, en lo alto de la mesa. Esperamos que próximamente lo saquen a la luz, que no se quede en el cajón y que el deporte hueteño, en este caso el fútbol, pues pueda disfrutar de un estadio deportivo y que en este caso pues, podamos disfrutar los jugadores. Así que esperemos que se lleve a cabo lo antes posible y bueno, podamos disfrutar de ello.
Con las actuales instalaciones se podría jugar una categoría superior.
Bueno, yo creo que sí, aunque son limitadas, están obsoletas y demás, desde las instituciones, en este caso el ayuntamiento, tienen que hacer un esfuerzo por sacar adelante lo que es un estadio polideportivo. Ya hemos visto que ha salido la ayuda también de la Diputación, que le han conseguido 250.000 euros, pero bueno, yo creo que es un proyecto que se tiene que llevar a cabo ya y que es mejor que se lleve a cabo con el ascenso del equipo de tercera división a segunda red y que el ayuntamiento saque adelante este proyecto.
Pues muchas gracias, Esteban Ruiz, y que ese optimismo se mantenga. Habrá que superar al Real Jaén, que no va a ser sencillo, y luego más eliminatorias, si se quiere subir de categoría. Hasta ahora, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Hemos hablado con el capitán del Huetortájar, ahora ya sí tenemos esa comunicación con COPE Motril, con José Antonio Salvador, para que nos dé una visión global de lo que están haciendo tanto Motril como Huetortájar. Lo tienen complicado, ninguno de los dos ha vencido, como hemos dicho en el primer partido de la fase de ascenso, pero queda todavía por lo menos un segundo round. José Antonio Salvador, COPE Motril, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Haznos el resumen.
Pues sí, el pasado fin de semana se jugaban esos playoffs de ascenso en sus partidos de ida. el Huerta Ortájar en un partido muy meritorio en el cual incluso pudo ganar, pero es verdad que el Real Jaén es un plantel muy competitivo, tal vez el presupuesto más alto de la categoría. El próximo fin de semana, el domingo a las 7 de la tarde, en el nuevo Estadio La Victoria, pues seguramente será un partido apasionante, ojalá que con suerte para el conjunto granadino. Y en el caso del Club de Fútbol Motril, el pasado domingo pudimos estar en ese partido frente al Torre del Mar, encuentro muy igualado, pero es verdad que en el fútbol mandan los goles. El Club de Fútbol Motril, si se valorara la posesión de balón, tuvo el 70%, pero a goles fue el Torre del Mar el que se adelantaba en el minuto 36-37, una jugada muy curiosa porque se hablaba de mascota, de pato a gato, de gato a pato, y al final fue Pato el que hizo el gol, 1-0, y en la segunda parte llegó el segundo gol del Torre del Mar, y con suerte incluso para el Club de Fútbol Motril, puesto que el 3-0 pudo llegar un penalti no transformado por Paco Ariza y sí parado por el portero del Motril. A pesar de ello, cuando termina el partido, nos vamos con el 2-0 a la finalización. Hay que recordar que en esta eliminatoria, en caso de empate, se clasifica el equipo que tenga la mejor posición clasificatoria. Por ejemplo, si el Huerta Ortájar pierde o empata, vamos a decir que empata frente al Real Jaén en la victoria, se clasificaría el Real Jaén, y el Motril pues le ocurre lo contrario. Si ganara 2-0 o 3-1 en el tiempo reglamentario y después la prórroga, sería el conjunto motrileño. Se ve más complicado cuando termina el partido, pero cuando avanzan los días y avanzan la hora, ya en Motril hay una impresionante animación y se espera que el Municipal Escribano Castilla, con precios súper asequibles, estamos hablando que cualquier aficionado que quiera por 10€ puede entrar, siempre y cuando lo compre con entrada anticipada, o sea que se espera un Escribano Castilla. Si habitualmente hay 3.000 aficionados, se espera que va a ser complicado, 4.500 sería el lleno, pero bueno, que tenga un buen aspecto. Muy abiertas las dos eliminatorias, indudablemente el Motril lo tiene más complicado, el Huerta Ortájar tiene que ganar en Jaén, no le vale otra, y recordar que la siguiente eliminatoria, los dos que ganen se enfrentarían, y que ya se ha decidido que la tercera eliminatoria, la que es a nivel nacional, entre comillas, puesto que al final el sorteo ha delimitado que el campeón del grupo noveno se tiene que medir al campeón del grupo décimo, o sea que el que gane en este grupo se tiene que enfrentar o al Lucena de Córdoba, a la Utrera de Sevilla, al conjunto granadino de Andalucía Occidental. Esa sería la tercera eliminatoria.
Por lo menos se ha tocado cerquita. Muchas gracias, José Antonio, seguimos en contacto. Hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos al final de nuestro programa con la sección de que los martes, cuando la actualidad no se revoluciona, nos trae Alfonso Salazar, directamente desde la Feria del Libro. Ha sido uno de los responsables de su organización, buen aficionado al fútbol, buen escritor, buena pluma. Y me he dicho que quiero que me sintonía para la sección que titulo Haciendo Amigos, sea este Dieguito y Mafaldas de Joaquín Sabina. Pues, don Alfonso Salazar, cuéntenos usted.
El fútbol es una montaña rusa. La Liga de Segunda División es un parque de atracciones. Si hace una semana nos lamentábamos por la derrota, ajusticiados por uno de los nuestros, estas dos próximas jornadas se nos avecinan como esas atracciones de la emoción, el tren de la Bruja, y esperando a ver a quién le toca salir por el túnel de la Casa de los Horrores. El mago Pacheta nos acaba de subir al tío vivo del ascenso, y es cierto que aún no estamos enganchados, que nos falta tomar el dragón al asalto, pero los números son positivos. Si el Granada cumple la próxima jornada y es capaz de ganar en casa, puede adentrarse en una última jornada de infarto para meterse en ese ascenso de Corpus que puede terminar con las serpentinas y el confeti o con la resaca más lastimosa. La lucha será entre vecinos, entre equipos de los mismos colores, y solo puede quedar uno, como en los duelos del oeste. Ahora mismo solo queda centrarse en ganar al Castellón, esperar que el Mirandés se empeñe en conseguir su ascenso directo y jugarnos el último tiro al blanco con el Santander. Muchos de ustedes dirán que esto cada vez se parece más a una tómbola.
Escribe y habla bien, Alfonso Salazar, por cierto, tiene una nueva novela en el mercado, el crimen de la alberca, un crimen que sucede en la Alhambra. Para no perdérselo, yo he ojeado algunas páginas y está muy bien. Pero nosotros, a las 3:25 mañana, aquí volvemos a hablarles del deporte de Granada, en unos segundos a través de toda la cadena COPE, Pilar García Muñiz nos sigue contando todo lo que sucede.